Cope más Coruña.
Estar informado.
El gobierno autonómico ha dado otro paso en la construcción del nuevo hospital para nuestra ciudad con la licitación de los accesos en el Consejo de la Xunta. Se van a invertir 25 millones de euros en este proyecto. La construcción de estos accesos durará 2 años. Contempla el anillo de circulación alrededor del hospital y la configuración de las entradas al complejo hospitalario. Eso sí, las obras, mientras duren, se garantiza la circulación para entrar al hospital. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local en Mediodía Cope y estamos en el segundo día de los 5 paros previstos este mes en el sector de las ambulancias. La Xunta ha decretado servicios mínimos del 100% para las urgencias y para el transporte de pacientes en situaciones de riesgo vital o daño irreparable para la salud. Con estos paros quieren visibilizar las condiciones en las que trabajan. José Manuel es trabajador y además secretario general de Uso en Galicia del sector de ambulancias.
Trabajamos en Coruña, trabajamos en el urgente a turnos de 12 horas. De 9 de la mañana a 9 de la noche y de 9 de la noche a 9 de la mañana. Y estamos soportando ahora mismo, por parte del 061, una presión absoluta y total sobre los trabajadores. O sea, no paramos. Se utilizan las ambulancias prácticamente como taxis.
Reclaman subidas salariales teniendo en cuenta la inflación, mejoras de las condiciones y un aumento de la plantilla y la flota de vehículos. Los paros volverán a repetirse del 19 al 21 de julio si nadie lo impide. Y hoy en el Obelisco, la Agencia Galega de Doazón de Sangue ha querido visibilizar su 30 cumpleaños y dar las gracias a todos aquellos que con sus donaciones hacen posible que puedan seguir salvando vidas. En el Obelisco ha estado también Daniel Fernández.
Mari Carmen Antas, doctora de la Unidad Móvil, nos explica qué significa donar sangre y la importancia que tiene poder ayudar a los que más lo necesitan.
Donar sangre es un acto altruista, voluntario, que no es remunerado, porque la sangre es un producto que no se puede fabricar. Entonces, la única fábrica que existe de la sangre es el organismo humano. Entonces, la sangre es muy necesaria para personas en accidentes de tráfico, en intervenciones quirúrgicas, pacientes oncológicos, y la única manera de obtenerla es donándola de una persona a otra.
Además, ha hecho mención a la falta de información sobre el asunto, que provoca que mucha gente no esté dispuesta a colaborar.
Sí, yo creo que sí, que eso, el que no quiere donar sangre es precisamente porque tiene mucha falta de información. Si no, creo que todos deberíamos de ser donantes de sangre. Nosotros en nuestra página web tenemos toda nuestra información, NADOS, y en cualquier hospital de referencia en nuestra comunidad autónoma y en cualquiera de nuestros autobuses informamos y quitamos ese miedito que puede existir, que al final la gente que viene y dona se da cuenta lo importante que es.
Un donante nos cuenta qué beneficios tiene participar en un acto solidario como este.
Bueno, el primer beneficio y claro es que vas a ayudar a alguien. Y además, otra cosa es que nunca sabes si te va a tocar a ti recibir sangre, a ti o a alguien cercano. Entonces yo creo que es un sí o sí donar sangre, si puedes.
Cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años y tenga buena salud puede ser donante, aunque tenga tatuajes, siempre que hayan pasado 4 meses desde que se lo haya hecho. El horario para acudir a la unidad móvil ubicada en el Obelisco es hasta las 2:30 de esta misma tarde y de 3:30 a 9 de la noche.
Y el Diario Oficial de Galicia publica hoy 7 convocatorias de oposiciones para cubrir 195 plazas de empleo público. Del total de plazas convocadas para diferentes servicios de la Xunta, 146 son de acceso libre y 49 de promoción interna. El plazo de inscripción para presentar solicitudes es de 20 días hábiles desde mañana. Es la 1:25.
Si quieres que las humedades no formen parte de tu vida, llama a Hogar Seco, la nueva revolución en tratamientos antihumedades. Te dan garantía de 30 años y un completo diagnóstico de humedades gratis y sin compromiso realizado por especialistas. Llama al 900-828-938 o entra en hogarseco.com. Hogar Seco y di adiós a las humedades.
Tic, tac, tuc. Tic,
Tic-tac, tuc. Tic-tac, tucson. Número uno en precio y ventas. No esperes más. 44 unidades disponibles. Seguro de regalo por la compra de un tucson. Visita tu concesionario Upersa más cercano. Tic-tac, tucson.
Upersa Finisterre Motor, en Ferrol, polígono de Agándara, y en A Coruña, polígono de Agrela.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada, pero también para el fin de semana.
Entre hoy y mañana se celebra en el Palesco el nuevo Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media, donde habrá presentaciones exclusivas del sector de animación y videojuegos. Este año la imagen es de Dragon Keeper, una de las producciones más esperadas del año. El codirector de esta película, Salvador Simón, y el director de animación, Abraham López, explicarán hoy, a las 4, los métodos y técnicas empleadas para construir una animación tan sólida. Hoy a las 7 de la tarde se presenta el libro Alguien Virá, de Pablo García Martínez, una obra sobre el pensamiento del intelectual gallego más importante del siglo XX, Luis Seoane, y ambientado en los años 50, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, miles de personas se vieron obligadas a exiliar. El otro libro que se presenta hoy es Eres Luz, de Félix Torán, en el FNAC a las 7 de la tarde. Un libro espiritual que agita las mentes del lector y que hace desplazarse entre los mundos visibles de las apariencias y el mundo invisible de los significados. A Fundación acoge hoy a las 7 y media de la tarde la conferencia Bienvenidos a Cuarta Revolución, del profesor Carlos Santana, donde hablará sobre cómo la inteligencia artificial se ha convertido en tan poco tiempo en una de las tecnologías más revolucionarias de los últimos años. La entrada es totalmente gratuita, pero es obligatorio inscribirse previamente en ataquilla.com y entregar alimentos no perecederos, que posteriormente serán donados al Banco de Alimentos en colaboración a la iniciativa Cultura por Alimentos. Se amplía hasta el 31 de julio el plazo de inscripción y de entrega de obras del certamen de Debuso da Natureza. Para participar, no es necesario tener ningún tipo de conocimiento en ilustración, solo las ganas de dibujar. Habrá dos categorías diferentes para mayores y menores de 14 años y los premios serán para las obras más sobresalientes. Hoy a las 7 de la tarde se inaugura en el Colegio de Médicos la exposición Sombras da Memoria, de Daniel Muiños, 25 obras que reflejan el abandono y la soledad tras la pandemia. Se podrá visitar de manera gratuita de lunes a viernes de 12 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 2 de la mañana. Empiezan las actividades de verano en la plaza exterior del Marineda City. Hoy, taller de abanicos y mañana, sumo, de 6 y media a 8 de la tarde los dos días. Siguen los conciertos en los jardines de Méndez Núñez. Hoy actúan a partir de las 9 y media de la noche Nancy Rubias y Soraya, y mañana a las 12 y media de la noche La La Love. Más de 100 regatistas procedentes de toda Galicia participarán este fin de semana en la Semana Náutica que organiza el Náutico Coruñés. Las pruebas darán comienzo este sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Este domingo a la 1 de la tarde, en el Palacio Municipal de María Pita, tendrá lugar la tercera actuación del grupo vocal Entrelas. La entrada es libre y hasta completar el aforo. Fuera de nuestro término municipal, en Oleiros, Alternativa dos Veciños invita a participar en la romaría de este sábado en la finca Tenreiro, en San Pedro de Nos. La fiesta comienza a partir de las 12 de la mañana y habrá churrasco, pulpo, charanga e hinchables para los más pequeños.
Y hoy también empieza la Feria Franca Medieval de Betanzos, que ha ampliado por primera vez su espacio. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Estamos en el primer día de campaña electoral. La candidata de Sumar a la presidencia del gobierno, Yolanda Díaz, encendía el faro electoral ante la Torre de Hércules y apelaba a una mayoría progresista en Galicia, acompañada de proclamas de presidenta. La pegada de carteles se transformó en una pantalla en la que apareció el lema de campaña "Es por ti, pelea por la vida", llamado Díaz para seguir construyendo el futuro y con el convencimiento de que van a ganar las elecciones. La número 3 de la lista del BNG al Congreso, Iria Taibo, abrió campaña en la Plaza da Fariña. Taibo apelaba a que el voto útil es votarlos a ellos.
Hay que buscar o voto útil, imos todos parar o fascismo, mas non sabemos, non estamos convencidas no BNG que o noso voto, a persoa que vota o BNG, vota polo verdadeiro voto útil. É o voto do traballo e é o voto que vai parar o fascismo tamén, e tamén é o voto que mira por Galiza.
Los socialistas realizaron la pegada de carteles en el obelisco. Su candidato al Congreso por nuestra provincia y ministro de Sanidad, José Miñones, reivindicaba todo lo hecho por el gobierno de Pedro Sánchez.
España mudó y, bueno, llegué a hacer un acuerdo de minoría, pero de tres fuerzas, que nos dio un resultado muy positivo los 4 años. Nos dio estabilidad. Es cierto que yo creo que sigue España sin saber que la situación mudó, que a situación necesita de pactos, que necesita de acordos e que, polo tanto, esas maiorías absolutas están cada vez máis difíciles e o están tanto para un lado como para outro. Facer que este goberno de coalición, o primeiro da historia, fose quen de sacar máis de 120 leis, pasando polo que pasamos, é xa un éxito de por sí.
Y las candidatas populares al Congreso, Tristana Moraleja, y al Senado, Rosa Gallego, apelaban a la derogación del sanchismo.
Es el momento. Pero es el momento porque ha llegado la gran oportunidad que estábamos todos esperando desde hace tiempo para olvidarnos del desprecio, para olvidarnos de la frivolidad, para olvidarnos del deterioro que hemos sufrido durante estos años de sanchismo. Ha llegado el momento de derogar el sanchismo de verdad. Y eso lo tenemos que hacer todos el 23 de julio.
¿Qué es lo que queremos? Derogar el sanchismo, obviamente. Que hay que derogar el sanchismo, claro que hay que derogar el sanchismo. El sanchismo, ¿qué es el sanchismo? Lo dijo Pedro Sánchez: mentiras, manipulación y maldad. Pues con eso tenemos que acabar el 23 de julio y para eso tenemos que empezar esta campaña ilusionante.
El PP asegura que votar a Feijóo es votar para asegurar el futuro de nuestra ciudad y el de España, con proyectos pendientes para Coruña, como la cuarta ronda, la ampliación de Alfonso Molina al vial 18 o la ampliación del pasaje, además de la intermodal, la llegada de los trenes a Abril o la conexión con Ferrol, mejoras en Albedro y la condonación de la deuda del puerto exterior. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días y calurosos días.
Sí, sobre todo hoy, aunque la cosa va a cambiar, dicen desde Meteo Galicia que viene una borrasca. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues lo veo, yo siempre positivo, como bien me conoces. Empezamos una nueva campaña, la verdad que acabamos de salir de una y entramos en la siguiente, pero como yo digo, con renovado entusiasmo, ¿no? Es una campaña muy especial por las fechas en las que se desarrolla. La fecha escogida para las elecciones no es la mejor, ¿no? El 23 de julio, justo vísperas de puente, en época de calor en España, y yo creo que esto se está previsto, ¿no?, para que la gente no fuera a votar, ¿no? Esto no es una casualidad, sino que esto se ha sido buscado. Pero yo creo que nos dan cuenta que en el Partido Popular, en este momento, vamos a ejercer nuestra responsabilidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad personal, pero también tenemos una responsabilidad política de ir a votar, y de ir a votar por un proyecto serio, por un proyecto sólido, por un gobierno que no mienta a los ciudadanos, que sin duda va a ser el gobierno pues de un coruñés, ¿no?, de un vecino de La Coruña, que es don Alberto Núñez Feijóo.
¿Para qué es el momento?
Para el cambio. Para que se acaben con estos gobiernos, con el sanchismo, lo decían mis compañeras hace un momento, hay que acabar de una vez con el sanchismo, hay que acabar una vez con estos pactos con los independentistas, hay que acabar con estas políticas populistas, estas leyes populistas que no llevan a nada, perdón, que nos llevan a cosas muy graves, y podemos poner el ejemplo de la ley del, ¿no?, del sí es sí, ¿no?, que, o del no es no, que esto ya va cambiando. Las leyes según el día ellos las cambian, ¿no?, porque esto se dice una cosa por la mañana y la cambian por la tarde. Pero lo que es una realidad que en este país más de 1.100 personas que han cometido delitos sexuales en estos momentos vieron rebajadas sus penas y más de 100 de ellos han sido excarcelados, ¿no? Y esto es la realidad del problema de estas leyes populistas. Ya no digamos la ley de vivienda, otra ley muy populista que defienda a los ocupas, castiga al propietario privado, no está con las víctimas de la ocupación, que las víctimas de la ocupación no solo es el propietario privado, sino es las personas que conviven en el edificio, las personas que conviven alrededor. Y en esta ciudad, por ejemplo, lo sufrimos bastante. Yo ayer estuve en Martinete y si quieres ver,
sí,
cuento
enseguida hablamos de
lo
eso.
Que hemos vivido. Y es necesidad de un cambio en el cambio político, un cambio económico, un cambio en lo social y, por supuesto, un cambio en el respeto a las instituciones. Yo creo que uno de los grandes cosas graves que ha hecho el sanchismo es la falta de respeto a las instituciones, el querer acaparar y manipular las instituciones, y las instituciones tienen que ser independientes. Y pongo el ejemplo, el caso de la justicia, ¿no? Nunca se ha atacado tanto la justicia en este país, y te voy a poner un ejemplo que no se dio en ningún lugar del mundo, ¿no? El hecho de que salga una ley, los jueces no hacen las leyes, los jueces aplican las leyes que hacen los políticos. Los jueces advirtieron, por ejemplo, de la gravedad de la ley, ¿no? Y de pronto, pues, hemos visto que han tenido que excarcelar aplicando esa ley. ¿Cuál ha sido la reacción de este gobierno? Insultar a los jueces, llamarlos machistas por haber aplicado la ley. Entonces, esta manipulación lo estamos viendo con el fiscal general del Estado, lo estamos viendo con los nombramientos que están haciendo. Todo esto, este querer controlar la justicia, que es un poder independiente, es el tercer poder sobre el que se basa el Estado de Derecho y la democracia, es una consecuencia de las políticas del sanchismo, ¿no? Y a mí me llama la atención cuando hablan de que son gobiernos de progreso, y de progreso tienen poco.
Si le pregunto cómo calificaría el balance del gobierno de Pedro Sánchez para la ciudad, ¿qué me dice?
Hombre, le digo lo que me dicen a mí los ciudadanos, lo que me transmiten, totalmente negativo. Totalmente negativo. O sea, esta ciudad ha sido discriminada, y te pongo el ejemplo de Valencia, por ejemplo, en el puerto. A Valencia se le han condenado 300 millones de euros en el puerto. A La Coruña no se le ha condonado la deuda. Te estoy hablando de las grandes infraestructuras que están pendientes desde hace muchos años. Todas son anuncios, de más anuncios, de la política del voy a, y nunca se hace nada. Y tienes ahí Alfonso Molina, tienes la cuarta ronda, tienes Puente Pasaje, tienes los trenes Abril, tienes el plan director del aeropuerto. No se ha hecho nada. Hay una gran deuda con Galicia. Y el sanchismo ha despreciado a Galicia y a Coruña. Y eso lo sabemos todos. Y lo hemos visto todos. Y te digo por qué. Porque no se ha hecho nada y no se va a hacer nada en este momento, con este gobierno socialista, porque en los presupuestos del Estado, que es donde vienen las partidas presupuestarias que hay que ejecutar para hacer esas grandes obras, las cantidades que allí aparecen son mínimas. Entonces yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha discriminado y ha castigado a esta ciudad. Pero esta ciudad ahora va a votar. Y yo creo que esta ciudad va a votar para que un coruñés, porque es un vecino de La Coruña, que es Alberto Núñez Feijóo, sea presidente de este país. Y voy a decir otra cosa. Todas estas reivindicaciones que estamos haciendo ahora, también se las vamos a hacer a Alberto Núñez Feijóo cuando sea presidente. Pero no nos vamos a callar, porque esto es una deuda que hay en esta ciudad. Y él lo sabe. También es conocedor de toda esta problemática. Y no tengo ninguna duda que La Coruña no va a fallar a Núñez Feijóo, pero tampoco Núñez Feijóo va a fallar a Coruña.
En las últimas horas visitaba O Martinete, un barrio que, bueno, nosotros ayer nos hacíamos eco de las quejas de los vecinos, sobre todo por problemas de inseguridad, ocupación, presencia de toxicómanos en un edificio abandonado. ¿Cómo vio usted esa zona
ayer? Pues mira, yo estuve antes de las elecciones, en las elecciones municipales. Ahí fui consciente de una situación en directo de cómo el abandono de este barrio y los problemas que está generando la ocupación, ¿no? Y que sean los propios vecinos los que tienen que defenderse frente a estas ocupaciones. Estoy hablando de, hay un edificio abandonado, y ayer estuve dentro, hay que ver in situ cómo está ese edificio y quién vive allí, y los problemas que les causan a los vecinos, que tienen miedo a entrar en sus casas. tienen miedo a salir de sus casas, que a veces los amenazan, que ven jeringuillas. Ayer vimos jeringuillas por allí tiradas por la acera, donde pasan niños que tienen que salir de sus casas para ir al colegio. Es tremendo la inseguridad que tienen, la sociedad, la falta de aceras. O sea, vas por la carretera y de pronto desaparece la acera, no tienes por dónde pasar. Un padre con un niño iba con el carro y me decía, mire, es que yo tengo que bajar a la carretera para poder pasar, para poder seguir mi camino. O sea, es un barrio que está totalmente abandonado. Pero hay una asociación, Montemartelo, que está trabajando mucho, que nos estamos escuchando y están reivindicando mucho, porque es un barrio bonito. Es un barrio además donde vive ahora mucha gente joven, donde empieza a haber mucho niño, donde la gente quiere tener una calidad de vida que tiene todo el derecho, porque paga sus impuestos, igual que los pagan los del centro. Entonces están pidiendo, por favor, una atención a ese barrio y que se acabe con la ocupación. Y ayer fueron ellos solos, los que evitaron que se ocupara un edificio. Lo que tiene que hacer la administración, lo que tiene que hacer el ayuntamiento, no lo está haciendo. Lo están haciendo los vecinos. Y es lo que nos pidieron, que los escucháramos, que supiéramos sus problemas y que se los atendiéramos. Y sobre todo, que buscáramos que este gobierno municipal, este gobierno del Bloque y del Partido Socialista, solucione esos problemas que llevan reclamando tanto tiempo.
Por lo tanto, ¿qué van a hacer?
Pues nosotros, por supuesto, en el Pleno, reclamar todo esto que estoy diciendo ahora, que se tomen medidas frente a la ocupación, que se tomen medidas frente al barrio, que se limpie el barrio, que se limpien las malezas, que se construyan las aceras y que se le den servicios a un barrio donde vive mucha gente joven en estos momentos y que son, ya digo, tan vecinos de La Coruña como los que vivimos en el centro.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, gracias.
A vosotros. This time I'm feeling
a change. Stop. Se habla mucho últimamente de la inteligencia artificial, que parece que cada vez va ocupando más parcelas de nuestra vida. De lo más popular ahora mismo, el chat GPT, pero también publicidad, música hecha por inteligencia artificial y en el ámbito sanitario también ya se está aplicando. Pero aunque hemos oído hablar mucho de la inteligencia artificial, es un concepto que ya nos resulta familiar. ¿Sabemos exactamente qué es? ¿Qué ventajas o qué riesgos conlleva? La agencia BAP Conde ha realizado un informe sobre esta cuestión realizando más de 800 encuestas. Un informe que presenta a las 7:30 de esta tarde Miguel Conde, fundador y director creativo de BAP Conde, en la Fundación, en el seno del certamen internacional Mundos Digitales. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no quiero hacer spoiler, pero voy a empezar por el título. ¿La inteligencia artificial es una oportunidad o es una amenaza?
Bueno, aquí no me queda otro remedio que responder a la gallega, ¿no? Pues depende. Y básicamente depende porque es una herramienta poderosísima y según se utilice puede ser muy útil para algunas cosas. Has citado la medicina, has citado pues algunas tareas, sobre todo de evitar circunstancias, problemas, mantenimientos. Pero hay otras tareas que normalmente casi todo lo que se critica a todo el mundo digital es lo que hace sin decirnos que lo están haciendo. Es lo que hace por detrás, por debajo. El Big Data, la obtención de cookies de forma semifraudulenta. La inteligencia artificial es un salto a la altura de lo que fue el principio del mundo digital. Es poderosísimo porque, digamos, tiene la capacidad de autoprogramarse, por decirlo de una forma expresiva, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que estemos debatiendo sobre qué límites debe de tener, para qué, hacia dónde nos va a llevar y después a quién va a beneficiar y en qué medida esto pues tiene encaje dentro de un modelo de desarrollo de la sociedad que seguramente que encontraremos cuál va a ser, seguramente se encontrará, pero hace falta, es muy positivo ese debate, esos ángulos y encontrar cosas que realmente sean útiles para el ciudadano. O sea, la gente que nos está escuchando tiene que entender que hay cosas que le van a ser muy útiles, pues por ejemplo, a nivel sanitario, a nivel predictivo, pero hay cosas que pueden ser realmente distópicas y preocupantes. Mm. Y en eso estamos. Y como observadores sociales, nos hemos encontrado con una, digamos, una actitud de la sociedad acerca de los temas más importantes, pues muy llamativa, la verdad es que sí.
¿Conoce la sociedad qué es la inteligencia artificial?
Sí, lo intuye. Básicamente creo que sí. Es más, hay una actitud bastante proclive y bastante permisiva. O sea, un porcentaje muy alto de la gente la asume como algo inevitable y como algo que puede tener cosas positivas, una parte de oportunidad. Y es más, cuando preguntamos si puede ser una oportunidad o una amenaza, pues casi un 60% de la gente ve la parte amenaza de la sociedad y un 30% de los profesionales en la investigación que hicimos. Hay una parte destinada a profesionales del mundo de la inteligencia artificial y ellos mismos, uno de cada tres, reconoce que puede ser una amenaza, que están en la dinámica de la autorregulación, de la autocontención y de, digamos, de poner unos límites sensatos a lo que puede ser algo después incontrolable, porque ese proceso de autoprogramación pues tiene que tener un botón y una palanca que utilice algún humano para poder desconectarla, ¿no?
Enseguida hablamos de algunos de los resultados de ese estudio, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis estructurado?
Sí, vamos a ver. Nosotros, el estudio tiene dos fases. Una fase profesional, que hemos contactado con personas dedicadas a ello desde el mundo, desde el punto de vista académico, en diferentes universidades nacionales e internacionales. Hemos chequeado también la opinión que la propia inteligencia artificial tiene de sí misma, o sea, y después, por último, casi, o sea, más de 850 encuestas a nivel nacional para que sea representativo de todo el territorio estatal. Y bueno, pues es una encuesta clásica, ¿no? Lo hemos hecho, después un informe en que, digamos, tiene en cuenta estos resultados y después nuestro propio punto de vista como analistas, ¿no?
Hablando de algunos de los resultados que, por ejemplo, a mí me han llamado la atención, que luego a las 7:30 de la tarde se desglosarán en esta conferencia en la Fundación, pero hoy que estamos en el primer día de campaña electoral, 7 de cada 10 se fiaría más de una máquina que de un político.
Sí, es una...
Es todo a qué pensar.
Bueno, uno de los resultados llamativos. Sí. Nosotros hay algunos títulos que decimos si estamos en la era del crédulo, ¿no? Que nos creemos cualquier cosa, porque se le presume una cierta objetividad y una cierta racionalidad a la máquina. Eso tiene doble arista. Primero, el deterioro que se ha conseguido de lo que es el mundo, la credibilidad política, ¿no? Lo cual es un problema en sí mismo. Y por otro lado, también la actitud que tenemos acerca de esa racionalidad. La conclusión podría ser que la política que quiere el 70% de la gente tenga que ver más con la racionalidad y menos con las emociones, ¿no? Pero sí, es algo chocante. Incluso a nivel, un 40% de la gente querría que la juzgase, que los jueces fueran mecánicos, fueran inteligencia artificial, ¿no? Y lo más llamativo, que una de las cosas más llamativas que nos apareció en el estudio fue que un 60% de los profesionales creen que la inteligencia artificial puede y debe crear vida. Crear vida, como todos podemos recordar, es algo que corresponde a la divinidad. Cada uno con sus creencias, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de cumplir el mito de Prometeo, ¿no? De coger la llama de la vida y crearla. Pues resulta que un 60% de los profesionales y casi un 40% de la sociedad le confiere la posibilidad de crear vida. Sin embargo, cuando le preguntábamos sobre si era deseable que le imprimiese su comida, ya bajaba al 20%, ya era una cosa incómoda. O sea que teníamos un titular: puedes crear vida, pero no me hagas la hamburguesa. O sea que es una relación bastante chocante en algunos aspectos.
Bueno, y nos preocupa también que esto pueda destruir empleo.
Bueno, vamos a ver, que va a destruir empleo es una cosa que es una verdad. O sea, eso es una evidencia. La cuestión es si el empleo que va a generar, si nuevos empleos van a ser capaces de sustituir y equilibrar la balanza. Eso es la incógnita. Ahora, la destrucción de empleo lo estamos viendo día tras día. Despidos en Amazon, de todo lo que es procesos, controles, todo lo que es algo, digamos, más o menos rutinario. La inteligencia artificial va a segar un montón de puestos de trabajo, sin duda. Es verdad que parece prometer otros, ¿no? A mí me preocupa mucho la deriva que se está haciendo con respecto a decir, bueno, hay un 40% de la gente que a la pregunta, ¿crees que tu empleo va a desaparecer?
no solo responde que sí, sino responde que le parece deseable. O sea, le apetece a 4 de cada 10 que lo suyo desaparezca. Con lo cual nos imaginamos que se creerá que el cheque va a seguir llegando igual a fin de mes y que van a hablar. Y eso nos lleva también a pensar que ese mito, que tenemos una relación con la IA un poco atávica, ¿no? Ese mito del paraíso terrenal donde se vivía del maná y de vivir sin trabajar, pues se ha resucitado un poco con estas capacidades casi divinas que le estamos entregando a la inteligencia artificial, ¿no?
¿Pondríamos nuestra salud en manos de la inteligencia artificial?
Para más de la mitad de los encuestados, sí. La sociedad más de la... Y bueno, para los profesionales, el 90%. Porque en tanto en cuanto hay muchas partes de la medicina que son procesos, que es correlacionar pues unos análisis de sangre con un tipo de tratamiento, ¿no? Es cierto que la medicina cada vez tiene más tecnología, pero es cierto que yo personalmente ni me metería en un coche que no lleve conductor, ni me fiaría de alguien, de un diagnóstico que me dé una máquina sin que haya un ser humano con su emocionalidad y su capacidad de interpretación. Entendido. Ahora, si lo utiliza y como una herramienta, yo en este caso no tengo duda, ¿eh? O sea...
Una de las cuestiones que más nos preocupan actualmente es el tema de la seguridad, estafas telemáticas. ¿La inteligencia artificial nos da más seguridad o no?
La inteligencia artificial es como un cuchillo. Tú lo puedes utilizar para cortar jamón y entonces te da una utilidad fantástica, o lo puedes utilizar para asesinar a alguien y entonces es una herramienta de un crimen, ¿no? Por lo tanto, como herramienta, no tiene en sí mismo nada, sino que va en función del uso. ¿Cómo puede hacer esto a nivel seguridad? Pues básicamente la muestra, un 60% de la gente le confiere la capacidad de detectar, por ejemplo, las fake news. Claro, también nos choca, porque es como si pones Al Capone de jefe de la policía de Chicago, ¿no? O sea, realmente el generador de fake news número uno en este momento, los deepfakes, es la inteligencia artificial, capaz de poner en mi rostro palabras que yo nunca he dicho con mi voz, a partir de los programas de generación. Ahora, evidentemente, habrá cosas maravillosas que se puedan realizar con esa misma, con ese mismo cuchillo. Yo me gusta el cuchillo para cortar jamón, me horripila el cuchillo para segar vidas, ¿no? Bueno, pues aquí igual. Entonces, a nivel de seguridad, sí, el Big Data también está construido. Ahora, yo creo que la ciberdelincuencia es una realidad que preocupa a la policía, más hoy casi que hay... Ya no hay carteristas prácticamente, porque prácticamente no hay carteras en los metros. Pero hay otro tipo de delincuencia que se adapta, ¿no?
Pues muy interesante todo este trabajo que habéis realizado. Miguel Conde, fundador y director creativo de BAP Conde, a las 7:30 de la tarde, que nadie se lo pierda en la Fundación. Todos los resultados de este informe sobre la inteligencia artificial, oportunidad o amenaza. Miguel, gracias.
Muchas gracias y os espero por la tarde.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Leti García Chas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Ya no tengo palabras.
Han pasado muchas cosas, desde que ayer hablábamos y aquí tanto. En este espacio. Y vamos a empezar por las salidas, porque por la tarde informábamos también en nuestras redes sociales, adelantaba La Voz de Galicia, que el Deportivo prescindía de su director de marketing, Ignacio Dopico, y también del director de comunicación, Gabri Barros. Lo confirmábamos y lo publicábamos en nuestro perfil de Twitter y en nuestras redes sociales, como digo, en @dccoruna. Puede consultarse, está también la información en la página web. También deja el club, de hecho, es cesada Rocío Candal, la responsable del Deportivo Abanca, del fútbol femenino, también abandona la entidad. 3 salidas. En la parte deportiva, oficial de esta mañana, que Oris Lebedenko no va a seguir. El lateral zurdo, que sí tenía contrato en vigor, dejará una parte económica en el club. El propio Fernando Soriano, nuevo director deportivo, así lo ha anunciado. Habían llegado a un acuerdo económico. Todo apunta a que el ucraniano va a jugar en Portugal, en la primera división de la Liga Lusa. Esto en cuanto a las novedades que tienen que ver con la estructura del club. Pero claro, esta mañana, y ayer nos lo anunciaba el propio Deportivo, deportivo se presentaba Fernando Soriano, el director deportivo, y llevamos diciendo que es difícil encontrar a alguien para que se coloque a su lado, a pesar de que se ha nombrado a Máximo Benassi como nuevo director general y a pesar de que David Villasuso sigue tomando decisiones y va a ser nombrado de nuevo consejero en la Junta del próximo 17 de julio. Deben tenerlo difícil en el Depor para decidir quién se sienta al lado, porque el encargado de presentar a Fernando Soriano ha sido Carlos Ballesta, que a día de hoy todavía no es consejero, va a ser también nombrado consejero el próximo 17 de julio. Es cierto que sí que está trabajando con funciones en la Ciudad Deportiva de Abegondo, pero bueno, no deja de chocar un poquito que sea él el que acompañe al recién llegado Fernando Soriano. Lo hemos dicho, con todo lo que se ha producido en las últimas semanas en el Deportivo, el cese de Rubén de la Barrera, la dimisión del Consejo de Administración, la salida de una leyenda como Fran, llama la atención que la primera rueda de prensa, extensa eso sí, de más de hora y media, la primera rueda de prensa tenga que ser de alguien que acaba de llegar como es Fernando Soriano. Por eso teníamos mucho que preguntar y vamos a escuchar primero a Carlos Ballesta, que nos dice: cuando me llaman, mi obligación es estar ahí, ser consejero, me transmiten tranquilidad desde la propiedad, que el Depor no se va a vender y que quieren hacer un proyecto a largo plazo.
Bueno, yo la decisión no lo sé. Yo lo que sí, la persona que contrata conmigo es la propiedad del Deportivo de la Coruña, que todo el mundo sabéis. Me comenta esto, el nombre y apellido lo sabéis vosotros. Me comenta la posibilidad de ser consejero. Vuelvo a decirte, para mí, después de estar tanto tiempo, en tareas tan en este club, y decirme eso, lo que dije antes, esa ilusión y esa responsabilidad tan grande que eso, en este momento el Deportivo, yo creo que nadie que sienta un poco de deportivismo puede dar la espalda. Y mi obligación o mi sentimiento es echar la mano donde a mí me llamen.
Eso nos habla también de que es una obligación. Parece que hasta se ha sentido un poco obligado el pobre de Carlos Ballesta de asumir este rol ahora como nuevo consejero. Ya digo que en el fondo le ha caído un marrón al ser el acompañante de Fernando Soriano, porque evidentemente hay muchas preguntas que se está haciendo el deportivismo y sobre todo le pedíamos eso, nombre y apellidos, porque parece que cuesta decir, mira, la persona que me llama y ejecuta las decisiones es David Villasuso o ahora es Máximo Benassi. No lo quieren decir desde el club porque parece que hay un ente que es la propiedad, que es la que de alguna manera ejecuta y toma decisiones. Vamos a escuchar a Fernando Soriano. Había también muchas cosas que preguntarle al nuevo director deportivo. Por ejemplo, la salida de Rubén de la Barrera. ¿Quién toma esa decisión? Nos explicaba que era una decisión tomada antes de su llegada.
Ha dicho Carlos un poco el tema del cambio estructural que está sucediendo en el club. Al final, ese cambio, en mi parecer, requería el cambio de entrenador también, aunque se tomó la decisión antes de que yo llegara. Era una posibilidad, pero es cierto que nunca la llegué a plantear. Veo los caminos que está tomando el club y al final soy consecuente un poco con las decisiones. Seguramente si llego a proponer a Rubén de la Barrera, por la independencia que estoy sintiendo que me están dejando a la hora de tomar decisiones, creo que podría haber sido una opción, pero al final creí conveniente buscar otras opciones.
Decía eso, que si llegaba a proponer a Rubén de la Barrera, cree, por esa independencia que está teniendo, que habría sido una opción. A mí me cuesta verlo. Bueno, además, más asuntos. Confirmaba que sí hay una posibilidad, una opción para la delantera, es Rodri Ríos, y también el tema de que estamos esperando que se confirme a Mikel Valenciaga como lateral zurdo. La pretemporada comenzará el próximo 17 y 18 de julio y se pueden hacer un mínimo de 4 fichajes. Yo creo que van a ser todavía más.
Leti, muchas gracias. Saludos. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 7 de julio, día de San Fermín, y un 7 de julio de 1850 comenzaba la primera edición de las fiestas de María Pita. En 1990, Ana de Inglaterra daba la salida de la etapa Plymouth a Coruña de la Catisar, lo que hoy es la regata de grandes veleros. Hoy celebramos además el Día Mundial del Cacao y 76 años cumple hoy Víctor Manuel.
De la manera que nunca hago, había escrito por un lado la música en un hotel en Ámsterdam y la letra en otro hotel en México, recordando a una chica que yo había frecuentado en Venezuela, pero que era canaria. En una canción que además de amor tenía sexo, de 1970.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creerlo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.